Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Son las 4 de la tarde, tiempo del centro del país este viernes. Comenzamos en esta emisión saludando a toda la cadena nacional de Radio Fórmula desde los estudios centrales de ESPN en compañía de John Sutcliffe, de Héctor Huerta, quien les habla, Ciro Procuna. John, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, soy Héctor. Ciro me recordó las épocas cuando no había el internet o había que reportear y hablar por cobrar a México para hacer un reporte de radio para alguna estación, ¿no? Con todo el problema tecnológico que hubo el día de hoy. Y Sean Lowry es el líder del Open Championship en Troon, en Escocia, en -7. Abraham Anser pasa el corte en -6. El otro mexicano, Santiago de la Fuente, tiró -14, igual que Tiger Woods. Ya saben que pueden seguir el fin de semana el Open Championship en Disney Plus.
Efectivamente. ¿Cómo estás, Héctor Huerta? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ciro? ¿Qué tal, John? Arranca la jornada 4 hoy. Nos vamos a echar en 17 días, 36 partidos, porque traemos prisa con el campeonato mexicano. Luego se interrumpe después del domingo.
¿Habías visto alguna vez fecha doble en la jornada 3?
Imagínate.
Es que es de locos.
De risa. Entonces, San Luis contra Tijuana.
Se dice Leagues Cup.
San Luis contra Tijuana a las 7, aquí por ESPN, por la pantalla de ESPN lo puede usted ver, y también por Disney Plus. Y Puebla contra Atlas, ese partido entre equipos que normalmente están abajo en la parte de la tabla. Puebla contra Atlas a las 9. El Chepo de la Torre, vamos a ver cómo se repone de la goleada que le aplicaron. Y el Atlas, que no ha perdido hasta ahora. Lleva 5 puntos de los 9 que ha disputado.
Y Héctor, y tú, le hemos dado seguimiento. ¿Dónde van a ver a las Chivas contra el Mazatlán? Hoy Héctor Tello nos decía que estaba fuera del Akron, que como que hay una necesidad de que se arregle. Pero no hay nada de que se haya arreglado. Entonces, hasta el momento,
sigue igual
que Chivas, juego de local en México, no es a través de Amazon, no es a través de Televisa, sino de Chivas TV. Entonces, debe ser un tema que entre más se tarden, más les va a costar en lo económico y en muchas cosas, ¿no?
Sí, pues ahí la llevan. Por lo pronto van a tener este margen de la Leagues Cup, que va a parar en seco el torneo, lo cual lamento mucho, porque créanme que para las expectativas que había después del fracaso de la selección, del arranque tan anticipado, he visto buenos juegos. Me ha gustado la forma en la que ha empezado Cruz Azul, el propio Toluca, se enfrentan este fin de semana. Le he visto cosas interesantes.
El América Tigres estuvo divertido.
Un gran partido,
estuvo muy divertido.
0-0 con alfileres, la primera mitad. Sí. Y el que paren en seco para irse a esta alquimia futbolera que ya traen desde el año pasado, a mí no me gusta y lo sigo criticando. Pues hablaremos evidentemente de la Liga, de los refuerzos que llegaron para Pumas de la Universidad. También América oficializó incorporaciones que ya eran secreto a voces. Es el caso de Cristian Borja, hablaremos de esto. Algo del panorama internacional, el Milan ya se ha hecho de los servicios de Álvaro Morata, del capitán de la selección, por 4 años. Hablaremos un poco más de la Fórmula 1, que también es víctima de este fallo cibernético del que habla John Sutcliffe. Y obviamente tendremos más de un minuto de golf en el momento que tú dispongas.
Muchas gracias. No, pues ya clavé como un minuto, pero le preguntaba a Rigo, a todos nuestros encargados de la tecnología, y dicen que así de fácil llegó un update de software por todo el mundo.
Sí, a Microsoft.
A Microsoft, y ese update se hizo automático y al picarle hizo...
Traía un error.
Y colapsó, así de fácil,
¿eh? Sí. Es un virus.
Y de complicado.
Meter un virus realmente.
Sí, es un virus. Ahora, pero ¿qué? De esos virus que en teoría tendría... ahora sí que hay de virus a virus porque no lo detectaron. Ay. Y imagínate la gente que se iba de vacaciones o de chamba hoy,
es que paralizó,
o que estés en un hospital y te tenían que hacer unas placas o algo y no funcionaba el software del aparato en el hospital, ¿no?
Sí, impresionante. Y bueno, eso afecta a diferentes rubros. Pero bueno, nosotros estamos aquí al aire con el gusto de todas las emisiones y continuamos tras la pausa.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Es Cristian Borja, el más reciente de los refuerzos para el equipo del América. Alguien que no desconoce el fútbol mexicano, estuvo par de torneos cortos con el Toluca, en una campaña fue subcampeón, llega para reforzar ese lateral izquierdo del equipo americanista, experiencia vasta, 31 años de edad, hablamos de un jugador que procede del Sporting Braga de la Liga Portuguesa, antes había estado con el Sporting Club de Portugal, un equipo muy competitivo, entonces...
Toluca, pues, ¿no? En su
suena
momento.
Bien. Ajá.
Toluca en su
dos
momento,
torneos,
¿no?
Claro.
Toluca sí, un año solamente, ¿verdad? Dos torneos un año.
Así es.
Y se fue luego a Portugal. Es un chico que ya tiene 31 años, ¿eh? Ya no llega tan jovencito. A Toluca lo trajo más joven.
Es adulto.
Pero ya es un muchacho que puede servirte como volante por izquierda, como lateral por izquierda. Y el América, que no tiene nadie ahorita por el costado izquierdo, que tuvo que improvisar a Fidalgo ahí, pues cuando menos puede arrancar con este muchacho ahí, a ver qué tal
funciona. Y ver lo de Brian, si se queda, no
sí,
se queda.
Sí, Brian lo dijo Jardín que se queda. Pero a lo mejor es parte de la estrategia para venderlo bien a Brasil, ¿no?
Sí, como en Tigres dijeron que se quedaba Igor y ese mismo día llegaron a un acuerdo. Eso a veces sí, claro. Es parte
de las negociaciones.
De hecho, yo preguntaba hoy en Picante y les hago la pregunta. Mientras Endejas no esté de regreso, ¿cómo debe de acomodar la delantera con Jibairo, con Henry, con Chiquito? ¿Cómo acomodas un poco al América pensando que flaquea por izquierda?
Pues Fidalgo creo que ha tenido sus altibajos en esa posición. A lo mejor Borja precisamente se convierte en una alternativa para colocarlo un poco más adelante.
Sí, es lo que van a hacer. Yo creo que no hay más ahorita.
Exacto, sí.
No hay más.
Y Sánchez es un comodín que te puede jugar dos posiciones al menos. Pero pues evidentemente son demasiadas improvisaciones y ahora les está costando trabajo.
¿Y la llegada de Sánchez tiene que ver con la posible salida de Valdés?
Pues yo creo que esa era una de las posiciones que no tenían por duplicado y que creo que Eric Sánchez puede cumplirte. No creo que es en la que mejor se desempeñe, aunque ahí lo vimos jugando en la selección en algunos episodios con Jaime Lozano, cuando lo pone a jugar.
Y hay un rumor, que no deje de ser un rumor porque no he confirmado qué tan cierto sea, que Fidalgo lo quiere el fútbol ruso. Es decir, que Fidalgo está buscando la posibilidad de emigrar, que quiere buscar jugar en Europa y, bueno, quizás la oferta, porque los rusos cuando quieren algo...
Sí, lo pagan.
Lo pagan, ¿eh?
Lo pagan, sí.
Muy bien. Nosotros queremos enlazarnos con el buen César Caballero, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cuáles son los planes con Cristian Borja? César, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Ciro? El gusto es todo mío. Mira, Cristian Borja tiene posibilidades de debutar el día de mañana. Ya está registrado ante la Liga MX. El colombiano está en Monterrey con el resto de la plantilla. Hoy trabajó junto con el resto de sus compañeros que alistan este duelo contra los Bravos de Juárez. No estuvo en el equipo que se supone va a iniciar como titular. Sin embargo, si es que Andrés Jardine lo ve en condiciones, por lo menos lo puede llevar al banco de los suplentes. Ya lo decían ustedes, esa banda izquierda del conjunto americanista está un poco flaca en este momento, no hay mucha gente para cubrir por ahí. Lo más probable es que veamos de nueva cuenta a Álvaro Fidalgo trabajando por ese costado izquierdo. Sin embargo, ya estará ahí la opción de Cristian Borja. Vamos a ver si lo llevan por lo menos al banco. Chicote Calderón sería el lateral por esa banda izquierda. Y quizás la gran novedad que tenga el América sería Igor Lichnowsky. Lo que hemos sabido es que el chileno hoy entrenó como titular con el resto de sus compañeros, hizo pareja en la central con Néstor Araujo, también hizo un ratito con Ramón Juárez. Lo más probable es que Igor vaya de inicio frente al conjunto de los Bravos. Ahora veremos quién es la pareja que lo va a acompañar ahí. Ya será decisión de Jardine si es que mantiene a Juárez o le deja el puesto a Néstor Araujo.
Hola César, ¿sabes si todo esto del apagón de los softwares con tanto vuelo cancelado, si no solamente a la América, si en general ha afectado en la logística de esta jornada en el fútbol mexicano?
Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, lo que sabemos es que hasta el momento no. Todos los equipos están en la sede en la que van a participar. Falta ver cómo le va a los equipos que van a jugar el día domingo, que van a estar viajando sábado o que van a estar viajando también el día de hoy. Hasta el momento todos los clubes que tienen programado para jugar este viernes, no hay ningún problema. Todos llegaron sin ninguna dificultad a su destino, incluidos nosotros que estamos ya acá en San Luis para la transmisión del partido entre el conjunto del Atlético y los Xolos de Tijuana, así que parece que no va a haber ningún problema. Sin embargo, esperemos que esto se pueda resolver rápido para que no vaya a saltar alguna situación de último minuto.
Hola César, qué gusto saludarte. Oye, el caso de Brian Rodríguez, según tenía información John, que lo comentó en días pasados, no había muchas posibilidades de que se quedara, y ahora Jardín dijo en la conferencia reciente que tuvo que lo tiene en cuenta para jugar inclusive ya probablemente la fecha 4 o en la League Cup ya arrancando. ¿Qué sabes tú de Brian Rodríguez?
Hola Sterling, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, el futuro de Brian está en el aire. No vamos a esconder absolutamente nada. Brian tiene un señalamiento ante las autoridades de la Ciudad de México por una supuesta agresión sexual. Entonces, es una situación que está ahí rondando al futbolista que en estos momentos está en Uruguay atendiendo algunos asuntos personales, según lo dicho por el mismo André Jardín. Es una realidad que el técnico brasileño no quiere que se marche Brian. ¿Por qué? Porque no tiene a nadie por esa banda izquierda. Es el único extremo natural que le queda por ese costado. Brian es un tipo que le gusta llegar a línea de fondo y a partir de ahí generar peligro, y no tiene otro elemento André Jardine con las características de Brian Rodríguez. Entonces, él quiere que se quede. Sí hay clubes interesados en Brian. El último fue el Corinthians, que puso 3.5 millones de dólares en la mesa por el 50% del pase, una oferta que fue desechada por el conjunto americanista. Ellos saben que si va a salir alguno de sus jugadores es porque va a salir bien vendido, pero es una realidad que Jardine quiere que se quede. Vamos a ver si esto se puede confirmar. Ya lo dijeron ustedes. El que públicamente diga un técnico una situación no es garantía de absolutamente nada. Entonces queda mucho mercado todavía. Esto termina en septiembre y yo creo que va a haber más ofertas por Brian Rodríguez, pero de momento no lo han vendido. Es jugador del América y tiene que reportar en el lío de Cuapa la próxima semana.
Correcto, César. ¿Tienes algo más que agregar antes de concluir?
Sí, también comentarles que Rodrigo Aguirre también estará en la convocatoria de Andrés Jardine para el partido ante los Bravos de Juárez. Muy probablemente lo veamos iniciando en el banco de los suplentes, pero bueno, poco a poco el América comienza a recuperar elementos. Igor Lichnowsky se perfila para ir de titular, Aguirre y Borja con posibilidades de estar en el banco de los suplentes.
Perfecto, muchas gracias César, saludos.
Saludos, excelente tarde.
Muchas gracias.
Ya le urge al América ganar, Ciro.
Sí, por supuesto.
O sea, como sea, pero hay que ganar. El América no se puede permitir el lujo de perder dos partidos. Estar en el lugar 14 de la tabla, me parece. 13. Está en el lugar 13 de la tabla el América. Eso no es común ver al América ahí.
No, pero es jornada 3. Y, ¿sí? Y creo que si hay algún entrenador que tiene crédito es justamente este.
No, y los jugadores que le faltan son 6 titulares.
Sí, importante, sí, sí. ¿No? Entonces, no podemos olvidar que acá apenas terminó la Copa América hace no mucho, que tenía una buena cantidad de seleccionados, la plantilla apenas la están rematando. De hecho, yo ni siquiera podría pensar que está ya del todo completada.
Yo creo que no.
Además, los registros siguen abiertos por un buen rato.
Ahora, la ventaja
y en este parón durante todo el mes de agosto.
Ajá, Cruz Azul les ganó en celeridad, ¿no?, para hacer las negociaciones.
Sí.
Cruz Azul arrancó ya desde la fecha 2 con refuerzos, desde la 1.
Pues llegaron a tiempo los refuerzos, sí, del Cruz Azul, que eso no pasaba antes, ¿no?
No, no pasaba, no.
De hecho, nunca pasaba. No. En Cruz Azul.
Y eso de que se les venzan contratos y después ya están con el Jesús en la boca de que ya no quieren renovar. Ahorita ya no, ya renovaron a Dita, a Rivero, a Kevin Mier ahora ya también, ya tienen a Piovi también. O sea, están ampliando los contratos a larga distancia porque Cruz Azul sabe que tiene que hacer un equipo para ganar títulos pronto.
Sí. Sí, más adelante hablaremos con León Lecanda precisamente de algún detalle de Cruz Azul, pero sí, es algo que sí hizo Cruz Azul, se refleja en su buen arranque de torneo, aunque ya sabemos cómo es esto, ¿no? No es quién arranque mejor, es quién cierre mejor la temporada, y eso es lo que sí creo que le da margen de mejora al América, que ya nos ha demostrado con este entrenador que sabe acomodar las piezas.
Lo único que me llamó la atención, nunca había visto a Jardiné acabando el partido, fue a hablar con el árbitro.
Sí, estuvo todo el juego muy...
Es la primera vez que lo noto incómodo bajo la presión que es el técnico del América. Es decir, nunca lo había visto como que... Como con ganas de explotar, aunque no explotó y fue a reclamar bien. Normalmente no vemos eso del técnico del América, ¿no?
Sí, pero yo vuelvo a lo mismo. Digo, ¿no crees que tiene crédito?
No, mucho.
Es el bicampeón. El equipo... ha funcionado bien, digo, no en este arranque, y no está la plantilla rematada, ¿no? Yo vuelvo a lo mismo que mencionaba, van contra Juárez, un Juárez que realmente lo vi contra los Pumas, tuvo sus momentos, pero siento que se desmorona muy fácil ese equipo.
¿Qué tal el técnico cuando estaba y que salió los puso pintos, ¿no?
En la rueda de prensa.
Con pintos, a mí me prometieron y no me trajeron, y cómo vamos a competir si mis jugadores no tienen descanso en 2 días y no tengo banca. Es decir,
y el run run era que lo corrían, después de la rueda de prensa.
A ver cuánto dura.
Sí, no lo corrieron, yo creo que por la fecha doble. Ajá. Pero si este señor Mauricio Nogueira no da más resultados, Nogueira Barbieri, así se llama, sí. Pero es primero Nogueira su apellido, lo más que usan el de la mamá, Barbieri, ¿no? Ya. Pero si no da resultados pronto, sirve igual que todos. Están bajo el mismo régimen de que o ganas o te vas. Sí. Todos.
¿Y de Rodrigo Aguirre dónde lo van a incrustar?
En la banca.
No, yo creo que del lado izquierdo. Va a arrancar un poco como Quiñones, me parece.
Sí, bueno, y cuando juegue, eso es la pregunta, no sea sangrón.
No, por Henry.
Está bien. O sea,
yo creo que... urgía a alguien cuando Henry no está, porque Cabecita que entraba de banca y lo daba. Y también lo comenté.
Bueno, el Cabeza jugaba por el lado izquierdo o te podía jugar por el centro. Ahora,
pero cuando estabas.
Pero es lo que dice Héctor,
cuando
¿no?
estabas un 9, Cabeza también lo hacía.
Sí,
¿no?
sí.
Y yo sé que a la América le falta mucho, pero al medio tiempo se vio el armamento que traía Tigres.
Ah, es que Tigres tiene el plantel.
Y lo que le falta a la América. Entonces yo creo que Aguirre viene a fortalecer la banca y entrar en ciertos momentos estratégicos. De primera entrada.
Y un dato curioso es que cuando la mejor campaña de Aguirre la hizo con un compañero de ataque que hoy está en el América, Alex Zendejas. Ellos dos en Necaxa, la mayor cantidad de goles que anotó Aguirre fue con Zendejas estando a un lado de él.
Uh-huh. Buen punto. Yo, honestamente, sí creo que América va a levantar. O sea, no tengo...
No, yo también.
No tengo duda al respecto. De verdad, es un buen plantel y el entrenador ha demostrado que conoce su oficio. Pero sí, tienen que ganar este partido que viene. Pausa.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres? Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Muy bien, pues en esta jornada de la Liga MX hay un estupendo partido que creo que es el que se lleva todos los reflectores. Es el de Cruz Azul contra el Toluca. Dos de los equipos que mejor han empezado, con sus refuerzos a tiempo y atendiendo sus necesidades de la temporada pasada. Ambos necesitaban eje de ataque, ambos lo consiguieron y en ambos casos están jugando y marcando goles. Aunque Giacomakis lleva solamente, es una aparición, ¿correcto? La que hizo a mitad de semana. Ya en el caso de Paulinho son 3 goles
lleva
en un
dos
par
juegos.
De juegos.
Giacomakis lleva 2 juegos ya y 2 goles.
Ok.
Y Paulinho, por ejemplo, Paulinho ya lleva 3. Paulinho va a ser, junto con Giacomakis, probablemente Cádiz de León, que está haciendo goles, Cavallini, que está haciendo goles. Hoy yo creo que vamos a pasar de 8 goles el campeón. El torneo fue lamentable.
Mira, yo saqué una proporción de la cantidad de juegos y goles anotados de Giacomakis en sus 3 equipos anteriores, que fueron en la Eredivisie, en Holanda y en la MLS.
Atlanta United.
Y bajo ese promedio estaría terminando en 10-11 goles en la Liga MX, si mantiene ese ritmo goleador. 10-11, doble dígito ya es algo bastante, es algo sólido, ¿no? Significativo.
Algo que siempre le he dicho al ex joven Murrieta cuando me lleva a los Toros.
Mándale saludos porque luego dice que lo borramos, sí, ¿no? Pero no, tiene que descansar algún día, ¿no?
Tiene que descansar, ya la edad necesita descanso.
Yo sé, yo sé.
Él me enseñó a fijarme en los toreros con la técnica, ¿no? De repente los españoles tienen una técnica muy especial. Y este griego, lo ves jugar, lo vi rematar, cómo se mueve, tiene una técnica diferente. Es decir,
sabe asociarse.
Está es muy bien no solo pulido. Un definidor. ¿No? Sabe jalarse de la marca, sabe técnicamente cómo definir una jugada. Se me hace un jugador bien especial, Héctor.
Sí, tiene muy buena mentalidad, ¿no? Tiene una mentalidad de competencia
y
muy
técnica.
Alta.
Técnica, tiene una técnica.
No, sí, sí, tiene calidad.
Muy
tiene
buena.
Calidad. Y sobre todo un centro delantero, pues tiene que cuantificarse en goles, ¿no? O sea, si el centro delantero no mete goles, pues imagínate. Pero este es un centro delantero que sí mete goles, que si bien dice Ciro que con ese promedio puede pelear el título de goleo.
Sí, sí.
Con
sí,
11
sí.
goles en México, peleas el título.
Y de lo que dice Ciro de que es el partido de la jornada, todo el mundo dice que quién va a ser la figura, si Paulinho o el griego Giacomakis en este torneo y se van a enfrentar, porque también creo que Paulinho en Cruz Azul podría tener más producción, porque yo creo que el griego va a tener más goles y más opciones porque genera más fútbol Cruz Azul que Toluca. ¿Estarían de acuerdo de eso?
También Toluca tiene mucho potencial.
Ahí se van, ¿eh?
Ahí van, ahí van.
Ahí se van.
Uno lleva 8 goles, el otro 6, pero ahí van, ahí van. Pero acordémonos que el Toluca fue el líder de goleo colectivo el torneo pasado, ¿eh? Sin Paulinho. Tenía mucho gol el Toluca.
Sí, no, a mí honestamente lo del Toluca también me gusta mucho. O sea, tienes a Domínguez por el lado derecho, están poniendo al Gacelo por el lado derecho. No lo vi muy cómodo, más sólido a Domínguez. No.
Domínguez cuando entró es mucho mejor que el Gacelo.
Por el lado izquierdo a Meneses, Jan Meneses es una garantía.
Y ahorita Marcel Ruiz que está jugando muy bien, Marcel otra vez. Con Baeza, el Canelo Angulo, que también está jugando muy bien. No, tiene un gran potencial el Toluca.
Claro, y los laterales también, o sea, Gallardo presente en el último cuarto de cancha.
Entonces, el Gomerocito del otro lado, el Gomerocito García.
Sí, y además tienen profundidad en la banca. Entonces, sí. Toluca también tiene todo para tener un buen
y
torneo.
Y regresaron a Escobar a Cruz Azul por un problema que trae del corazón. Pero trajeron a Bruno Méndez de la selección uruguaya y trajeron a Luan García, que era titular del Palmeiras. O sea, no es cualquier cosa, ¿no?
No.
Entonces, nada me daría más gusto que Toluca fuera pronto campeón por Don Valentín.
Sí, se lo merece.
Porque yo sé que le han gastado, le ha echado muchas ganas, le ha costado una fortuna como dueño del Deportivo de Toluca. Lo hace por su papá, lo hace por la afición. Ojalá pronto Toluca sea campeón.
Hoy tiene 27 torneos sin ser campeón Toluca.
Sí, sí, sí.
O sea, es mucho tiempo, desde el 2010, que no es campeón el Toluca, 27 torneos, lo cual es para una institución como el Toluca y para un empresario como Don Valentín, lo sí, que sí. le invirtió en estos últimos años.
¿Y
ha sido?
Oye, calladito, ahora, el aniversario precioso. Trajo al Atlético de Madrid.
Sí.
¿No? El estadio, si nunca han ido a ver un partido en el nuevo estadio del Toluca, es cómodo, divertido, y aparte hay muy buen taco árabe por ahí cerca de tu cuate. ¿Cómo se llama tu cuate de los tacos árabes?
Ah, sí, cómo no, sí, ahora te digo... No, te lo van a cobrar aquí al aire.
Bueno, pero te acuerdas que tenemos... Ahí tienes un gran amigo de los tacos árabes, yo tampoco me acuerdo.
El único Muy problema bien. De Toluca es el estacionamiento, ¿no? Alrededor del estadio.
Aunque metieron un edificio sí, con estacionamiento lado, y mejoró mucho.
Sí, ojalá que sí, porque sí, la verdad que es el lugar quedó muy bonito. Esta remodelación le vino muy bien al
muy
estadio.
Muy padre, muy cómodo, de todos Toluca. Lados se ve bien.
Se ve bien, y el equipo está respondiendo. Ahora hay que ver si Renato Paiva... Tiene esto que le ha faltado en México, coronar sus torneos con un título. Le hace falta coronarlo.
Sí.
Porque
sí.
le ha ido bien. En León no le fue tan mal y llegó a una final, pero ha perdido todas las finales que ha jugado acá en México.
Sí, en un instante tendremos a León Lecanda para conocer detalles de Cruz Azul, porque me ha llamado la atención el papel que ha tenido Uriel Antuna en los últimos encuentros. Y bueno, el tema con Antuna, según ahora se maneja, hay... pláticas con otro equipo también de la liga griega, pero entre unas u otras me da la impresión de que el entrenador está buscando alternativas para el caso de no tener a este futbolista y le han respondido, o sea, a mí algo que me gusta de Cruz Azul es que tiene ductilidad en varios jugadores en lo individual, o sea, pones a ver a Rivero, te puede jugar 3 o 4 posiciones tranquilamente. Sumaron a Luis Romo, misma historia con él. Ahora tienen a Montaño. Montaño también se puede adaptar a diferentes condiciones. Entonces, es un equipo maleable para lo que tiene en mente su entrenador. Y veremos si lo de Antuna termina concretándose, porque el que haya empezado el torneo en México no quiere decir que vaya a empezar en otros lados. Están apenas arrancando
pretemporadas. Si Fidalgo se va a jugar a Europa, se puede ir, claro. Estamos tan desfasados un torneo con los europeos que por eso el América me da la impresión que están esperando todavía algo, ¿no? Es decir, sí. Si sabes que puedes agarrar algo muy bueno, pues ten un poco de paciencia, ¿no?
Ahora, en el caso de Antuna, los últimos dos partidos, Anselmi lo dejó en la banca, Ciro, no arrancó los partidos, puso a Rivero como prácticamente como llegando como extremo derecho. Rivero en estos dos partidos, dos goles y una asistencia. Rivero, no, muy productivo Rivero.
Y viste el gol que le hizo Monterrey, fue fantástico, balón parado.
Y cómo le abrieron la cabeza y aún así con la cabeza abierta siguió jugando, sí. Metió un gol. En fin, ha sido es un futbolista que desde que llegó a Cruz Azul ha respondido siempre muy bien y además con un gran compromiso, ¿no? Yo lo veo a Rivero como justo capitán porque es el que le pone el ejemplo a todo mundo, ¿no?
Muy bien, pues así las cosas. Ya en otra oportunidad podremos profundizar con Cruz Azul, ya lo hicimos lo suficiente, hablando de este partido entre Cruz Azul y Toluca, que es sin duda el más interesante de la jornada. Hay refuerzos de los Pumas de la Universidad, creo que sería bueno, señor productor, tener puntos de vista de Duarte y de Puceto.
Nacho Poceto.
Y Duarte son los nuevos jugadores de los Pumas.
Sí, le ha gastado.
Me dicen cuando estén listos, por favor. Adelante, venga.
Venir a Pumas para mí es un desafío muy grande en mi carrera. Me ha tocado jugar en Europa, en varios clubes, en Argentina. Pero llego a un club muy grande de México, que el objetivo principal es pelear arriba y tratar de lograr un campeonato. Y creo que ese es el objetivo que tiene este club. Entonces, voy a tratar de dejar todo, tratar de aportar mi granito de arena para que ese objetivo se pueda cumplir y que ojalá obtengamos grandes logros.
En primer lugar, creo que la Liga Mexicana está creciendo, ¿no? A pasos agigantados. Ahora también con este torneo en Estados Unidos, la League Cup, creo que da muchísima visibilidad de cara a Europa. Y bueno, es cierto que para jugadores europeos y españoles no es nada fácil dar ese salto, ese cambiar un poco del lugar de donde eres, venir aquí, pero bueno, llevo 10 años como profesional, llevo 10 años en la Liga Española y creo que mi cuerpo me lo pedía.
Duarte, lateral izquierdo, habían utilizado a Monroy, al menos en el último partido contra Juárez. Decías que le ha gastado Pumas, le ha gastado, sí, pero a mí honestamente no me ha gustado en este arranque del partido. Ha gastado, pero no ha gustado.
Sí, sí.
No sé si a ti te haya gustado
su
desempeño.
Dicho que me encanta, no confundas la actividad con los hechos. Vinieron de atrás, ganaron en Juárez, no quiere decir que hayan jugado lo mejor. Creo que fue contra León que sí me gustó 4-1, lo que vi.
Sí, 4-1.
Mira, dadas las circunstancias,
el León.
Las circunstancias como de repente sufre Pumas para comenzar el torneo, por lo menos han sumado puntos, por lo menos le están gastando dinero, porque antes siempre decía, rompían el cochinito para pagar lo que debían. Por lo menos ahora están comprando y no solamente pagando lo que deben.
Sí, lleva 7 puntos, Ciro. O sea, en productividad va bien.
Sí.
Tal vez en desempeño no, pero en productividad va muy bien.
A eso me refiero precisamente.
No, desempeño no ha sido parejo.
Tú dices que es engañoso porque no han jugado bien.
Exacto, sí.
Y no ha tenido verdaderas pruebas tampoco, ¿no? O sea, León, Juárez, o sea, no son verdaderas pruebas para el equipo, ¿no?
Lo de León, curiosamente, fue un partidazo en lo individual de Rubalcaba, sí, jugando claro. Por el lado izquierdo. Regresó Huerta, lo pusieron en ese flanco y Huerta funciona mejor jugando desde el lado izquierdo. Vaya, no dudo que Universidad pueda encontrar la fórmula. Está en desarrollo también, están en formación todavía los equipos, pero ya van a traer 4 jornadas cuando acabe el siguiente fin de semana a cuestas y todos los puntos cuentan, ¿no?
No, y son León, Santos y Juárez sus rivales. Uh-huh. Cuando vengan los de arriba, ahí vamos a ver cómo se comporta el equipo de Pumas. Porque ahorita no ha tenido una verdadera prueba en el torneo hasta ahorita, ¿no?
No la ha tenido.
Algo que digamos, mira, ya demostró que sí iba a poder. Pero sí de visitante, por ejemplo, Ciro, el torneo pasado fue terrible visitante. Ganó 6 puntos, me parece, en todo el torneo. Ahorita ya lleva 4 de visitante.
Así es. No alcanzamos ya a escuchar a César Huerta, lo vamos a hacer después de la pausa. Va a hablar no nada más de su presente con los Pumas de la Universidad, también reacciona a el tema selección nacional que podremos abordar tras la pausa. Y también escuchar a Víctor Manuel Vucetich, se le preguntó del tema, no quiso hablar, pero dentro de su declaración dio un comentario que vale la pena retomar.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Yo con el Jimmy y con su cuerpo técnico no tengo nada más que decir que agradecerles. Me dieron la oportunidad de mi vida, me regalaron lo más bonito que se le puede dar a un futbolista, que es ponerte la playera de la selección, y esa es una oportunidad que muy pocos tenemos la posibilidad, y nada, solo agradecerle y desearle éxito en sus futuros proyectos.
Esas son las palabras de César Huerta. Y para abordar el tema de selección nacional, podríamos escuchar también a Víctor Manuel Vucetich. Él tiene una vasta experiencia dirigiendo a nivel de clubes, muy breve a nivel de selección, pero esa pequeña muestra de Vucetich en un interinato mínimo, pues le da pauta o alcanzó a pulsar parte de la problemática que se sigue viviendo en la actualidad en selección nacional. Es Víctor Manuel Vucetich.
¿Te sorprende de que se recurra nuevamente a Javier Aguirre por tercera vez para un Mundial?
No me sorprende, porque sé que él tiene los argumentos, tiene un repertorio muy bueno, donde unos logros impresionantes, donde creo que a la selección le viene bien, nos viene bien eso. Creo que hoy en día esperemos que, no solamente desde el entrenador, creo que es cambiar desde abajo muchas cosas, muchísimas cosas que tenemos que cambiar como nosotros, hasta como jugadores, tenemos que cambiar demasiadas cosas para que sea competitivo nuestra liga, salgan más jugadores mexicanos, que es lo que yo siempre he dicho, valorar sobre todo eso al jugador mexicano.
¿Tiene alguna opinión sobre la salida de Jaime Lozano de selección mexicana?
Ya sé que no hablo yo de eso.
Usted estuvo en esa silla, solamente desearles éxito a Jimmy.
Ya esas son las situaciones normales que pasan en esa silla.
¿Que podría llegar Aguirre? ¿Qué tal le parece?
Pues eso ya son decisiones de la directiva.
Primero escuchamos a Pablo Barrera, futbolista del Querétaro, también seleccionado nacional mundialista por México, y después sí escuchamos a Víctor Manuel Vucetich. Dijo, ya saben que de esos temas no hablo, son las situaciones normales de ese puesto. Ahí lo dijo todo.
Estoy un poquito de flojera de hablar, don Víctor, ¿no?
Pues sí, y lo entiendo perfectamente, y creo que ese tema le debe de fastidiar un poco, especialmente por cómo lo trataron en su momento.
Pero normalmente suele hablar, ¿no? Para cualquier opinión que dé, pues, es respetable, es Vucetich. Sí lo trataron mal en selección nacional, no hay duda. Dos partidos solamente contra Panamá, aquí en México y luego en Costa Rica. Y en esa serie recuerdo que dependimos de lo que hiciera Estados Unidos en Panamá.
Sí, claro.
Por suerte Estados Unidos nos sacó de la bronca y pudimos calificar al repechaje, ¿no? O sea, aquella vez que don Justino Compián cambiaba a entrenador cada tres días, ¿no?
Estuvo
cada
el Flaco Tena, estuvo el Chepo de la Torre.
Sí, terrible.
Y terminó la eliminatoria Miguel Herrera.
Sí, terrible.
Con los juegos en Nueva
Zelanda.
Aquella
fue una etapa muy mala y yo creo que esta se iguala, ¿eh? Esta etapa está muy mala ahorita.
Sí, pero esto que acabamos o que acabas de poner en contexto de Vucetich podría aplicar en cierta forma, con una muestra un poco más larga de un año, en Jaime Lozano. Claro. También lo trataron como se les dio la gana. Primero decir, vamos contigo a muerte, y después cambiarle la jugada después de la Copa América, diciéndole que, pues sí, ¿qué te parece que continúas? Porque ese es nuestro compromiso contigo, pero como auxiliar del que va a ser tu patrón, y ya después del 26 sí vas a volver a ser
hasta
el número 30, uno, ¿no?
Te firmamos hasta el 30.
Rumbo al 30. Pues sabes que con permiso me voy, ¿no? O sea, pero es parte de, como dice Vucetich, de las situaciones normales de ese puesto.
Esa silla, dice.
Así ha ocurrido muchas veces, no quiere decir que esté bien, pero siguen pasando y estamos hablando de cuántos años de lo de Vucetich.
No, hombre, pues ya.
10 años, ¿no?
En 2013, para 11 años, 2014. 11 años.
Sí.
Sí, sí, finales del 2013. Lo que sí creo que en este momento ya hay fecha, Ciro, para la presentación de Aguirre, es el viernes 2 de agosto, y lo presentan en viernes, ¿por qué? Pues porque el sábado ya la gente se dedica a otras cosas, la familia, descanso, no va a haber tanta repercusión de la presentación, se hablará esa noche abundantemente de la llegada de Javier Aguirre, sábado bajará la intensidad, domingo ya se olvida, y el lunes a empezar otra semana nueva, porque si tú lo presentas en lunes, toda la semana no te alcanza. Es que la federación está utilizando una empresa que le hace manejo de crisis. O sea, no solamente tienen un departamento de comunicación, el más frondoso y abundante en la historia de la Federación Mexicana de Fútbol, donde el jefe de comunicación social pidió una plantilla de 70 trabajadores en la Federación Mexicana de Fútbol.
¿Perdón?
70 trabajadores metieron al área de comunicación, pues para hacer sus desplegados de empoderamiento y todo eso.
O sea, para eso necesitas 70 personas.
Hombre, se necesitan muchas cabezas que piensen. Imagínate, para que se te ocurra una cosa de esas, no es tan fácil, Sir. No es tan fácil. No, total que, bueno, la bomba le autorizó todo a Edgar y entonces ahí está la locura de comunicación que hay ahorita también, que ya fueron regañados también por los dueños. Y en la última junta lo que me enteré es que Jesús Martínez propuso a Guillermo Almada como técnico y parece que la contraparte le dijeron que no, que iba Aguirre. Entonces, bueno, pues ahí está la cosa ya, los poderes fácticos otra vez tomando control de todo. Uh-huh. Esta empresa que se dedica a manejo de crisis les aconsejó que lo mejor era dejar esto, que se enfriara. Otra vez el desplegado de despedida de Jimmy Lozano, una falta de respeto también.
Patético, sí.
Otra locura, decir tú unas tonterías que no se tienen que decir. Ya por ahí se ha filtrado que Jimmy Lozano sí buscó quien le auxiliara y le reforzara el cuerpo técnico.
Sí, sí.
Y que el Flaco Tena era una gran opción para él, porque es muy dúctil el Flaco, es un tipo inteligente que se sabe adaptar a muchas cosas, pero pues él tiene el compromiso con Guatemala. Y él dijo, yo creo que con Guatemala tengo posibilidades de ir al Mundial, y por primera vez en su historia Guatemala puede ir a un Mundial y quiere estar ahí, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que el compromiso del Flaco lo define, es un tipo serio en su trabajo, entonces lo deja bien parado. Pero Jimmy sí se encontró con el problema de que no había con quién hacerlo. Ahora también Javier Aguirre parece que se va, además de los tres españoles que le acompañan siempre, parece que se va a reforzar con Alfredo Tena, que es casi ya un hecho que sí.
Que ya está parte de
ya es parte de las nacionales, ¿no? Ya está en selecciones. Y probablemente Omar Arellano o Manuel Vidrio, que han sido socios de él en otras tareas que han tenido, uh-huh, en equipos de fútbol en Europa sobre todo. Ya fueron sus asistentes ambos en Europa. Le vendría bien a alguien como Mario Carrillo en la parte táctica, creo que le ayudaría mucho, pero sí, no sé cómo hayan terminado la relación ellos dos después de que entiendo que Javier lo invitó a Monterrey y que Mario Carrillo no aceptó ir.
Pues el desaseo ha sido notable en el caso Selección Mexicana una vez más, y pues todo convenientemente acomodado para evitar más críticas de los medios de comunicación. Que esos, no se preocupen, esos van a seguir existiendo, de eso nos encargamos nosotros, en tanto sigan haciendo las cosas de esta forma tan desordenada y con resultados tan pobres y sin llevar a cabo los verdaderos cambios estructurales que eran para ayer, para hace mucho tiempo, y que siguen sin hacer ni estos federativos, ni los anteriores, ni los anteriores, ni los anteriores. Guadalajara estará entrando en acción, las Chivas van a jugar contra Mazatlán. Nos reporta Óscar Gallardo. Óscar, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ciro? Qué gusto me da saludarte. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Estamos en el hotel de concentración de las Chivas acá en Guadalajara y bueno, pues al final del día Fernando Gago, después de la práctica a puerta cerrada esta mañana en el estadio del Rebaño Sagrado, en la lista de convocados no aparecen Cisneros, Pavel Pérez, Aguirre, Sánchez y Elmer Mari, es decir, salvo las bajas por situación médica, es evidente que Fernando Gago estaría apostando con un 11 similar con el cual inició hace algunos días en Querétaro, en un partido que le dio el resultado positivo de 2-0, y ahora para recibir a un Mazatlán FC que viene golpeado anímicamente por la derrota ante Toluca de 3-0, pero ayer en el hotel de concentración de Mazatlán, aquí en Jalisco, veíamos sonrisas, el equipo está tranquilo. Viajaron desde ayer, curiosamente hoy el aeropuerto de Guadalajara es un caos, pero Mazatlán desde ayer está acá en Guadalajara, hoy entrenaron en San Javier y ya un poquito más tranquilos le dieron vuelta a la página de esa goleada para visitar a las Chivas, en donde en algún momento estuvo Vucetich por acá.
Hola Oscar, qué gusto saludarte. Oye, ya estás comiendo bien en Guadalajara, ¿verdad?
¿Cómo estás, Héctor? Sí, por supuesto, Jesús
Bernal. Ahí se come muy bien.
Me dio una excelente recomendación.
Eso, muy bien. Oye, Oscar, ahora preguntándote, dices que estás en el hotel de concentración de Chivas, ¿verdad? Te pregunto, ¿cómo está ahí la relación de Javier Hernández, si te ha tocado verlo con sus compañeros? ¿Si es una relación cercana, si comen el grupo, si participa con ellos en actividades, o está alejado del grupo? O ¿cómo está la relación de Javier Chicharito Hernández con el grupo de jugadores de Chivas?
Sí, Héctor, mira, hay diferentes especulaciones. Hay que recordar que Javier pues viene de fútbol europeo, fútbol en la MLS, y se da su regreso, ¿no?, a la Liga MX, pero ayer en Verde Valle desciende de su vehículo, sí, iba acompañado de una persona que lo traslada y se toma...
Sí, guardaespaldas, trae guardaespaldas, sí.
Pero con los compañeros en el equipo, bueno, pues el Guadalajara al final, Héctor, tiene unos videos de hace algunas horas en sus redes sociales en donde Javier está trabajando en los ejercicios con sus compañeros, algunos gritos dentro de la exigencia para la preparación para el partido ante Mazatlán, pero en lo deportivo yo tengo esa impresión que Javier está entrenando de la manera adecuada, de la manera correcta. Platicando un poco con Jesús Bernal, pues es normal, Héctor, que existen en las concentraciones la mesa de los de experiencia, la mesa de los canteranos, la mesa de los de edad media. En Chivas no hay una mesa de los extranjeros, es evidente, pero es un ambiente normal de cualquier club de fútbol, y dentro de lo que yo he percibido en las últimas horas me queda claro que Javier está contento en su ciudad de regreso, y en el grupo hasta este momento lo que me han dicho es que es bien aceptado, ¿no? Ya vino la asistencia, ya vino el triunfo ante Querétaro, vamos a ver si el resultado le favorece a Javier este fin de semana, y ahí seguramente tendremos más impresiones, Héctor.
Muy bien.
Me da. ¿Sabes qué interesante saber esto, Ciro? Y ahorita Oscar también, por eso es la razón de la pregunta. Porque yo lo he visto en los partidos de fútbol, sí, muy alterado con algunos compañeros. Ha estado gritándose demasiado en el campo. Claro. No sé si es por motivación o por liderazgo o por lo que sea, pero también he visto que a algunos no les gusta mucho que les esté gritoneando.
Sí, es normal, Héctor. Te puedo decir de primera mano lo que he vivido con André Pierre Gignac en los últimos años, esos gritos de la exigencia en Suazua, en el Volcán, en los encuentros. Es normal. Al final Javier está tomando este rol de liderazgo y está buscando lo mejor para su equipo, para el Guadalajara. Insisto, ya llegó su asistencia, está buscando el gol, y bueno, mañana ante Mazatlán de Víctor Manuel Vucetich, en lo personal me comentan que, pues bueno, Javier tratará junto a Kate Cowell y el Piojo Alvarado, Thiago define por el mismo tridente en ofensiva, tratar de encontrar los tres puntos, y esto será bueno para el mismo Javier, que le exige a sus compañeros, pero la realidad, según lo que me han comentado por acá, es que lo hace para el bien del equipo.
Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar como parte de tu reporte?
Ya no hay boletos, Ciro. Hay que recordar que el Chivabono se vende, es una realidad, muy difícil encontrar un boleto, restan pocos en la venta oficial todavía. Y solo el 1%, precios entre los 400 y 1,500 pesos ya con el cargo por el servicio. Pero bueno, mañana lleno total, es lo que se espera. Y Mazatlán, ya lo decíamos, ellos están tranquilos y Vucetich tratará de presentar su mejor cara también. Sobre todo en un grupo que ya está tratando de adaptarse a Vucetich. Me lo decía Gustavo del Prete en entrevista. Están contentos y confían en Vucetich en este proyecto y motivados para visitar a Chivas.
Pues ojalá la confianza no se agote muy pronto, porque los resultados no han acompañado a Mazatlán en este inicio. Par de derrotas contra Cruz Azul y contra Toluca, les tocó bravo, porque además han sido en condición de visitante, y luego en casa empataron a 2 contra Atlético de San Luis, y ahora van a enfrentar a las Chivas con lo que ya nos acabas de reportar. Te agradezco, Oscar, y un saludo.
Gracias, Ciro. Fuerte abrazo para todos.
Y con San Luis perdían 2-0, ¿te acuerdas?
Así
y
es, sí,
de último empataron. Uh-huh. Chivas metió 37,251 aficionados contra Toluca en la primera fecha. Y el estadio tiene capacidad para 46,232, es decir, sí les faltó algo de gente. Más o menos tienen 35,000 chivabonos vendidos desde la temporada pasada que llegó Chicharito Hernández, creció el número de abonos. Y entonces las localidades que salen a la venta son un poquito más de 10,000. Sí, sí es poca la oferta que hay para los aficionados. Y los que compraron el chivabono son los que normalmente acuden a los partidos de Chivas, ¿no?
Oye, y te iba a decir lo que nos comentó John al inicio. Este juego solo se podrá ver entonces por la plataforma
solo
exclusiva
Chivas TV.
De Chivas TV.
Sí, sí, sí.
Punto.
Según explicó John, el asunto del derecho al tanto, ¿no? Chivas tiene un arreglo prácticamente con Amazon ya definido hace mucho tiempo, pero el periodo para que Televisa lo renovara o ofertara ya terminó, pero ya entraron la parte legal, entraron ya abogados de ambas instituciones y tratar de dirimir en juzgados lo que ahorita en la cancha no han podido resolver. En la cancha de los directivos, que son las oficinas, ¿no? Donde tienen que ponerse de acuerdo. Y Chivas ahorita está un poco atado de manos por el derecho al tanto que tiene en el contrato Televisa. Y aunque ya la decisión de cambiar de televisora ya es un hecho, el asunto es que todavía no los liberan.
Vaya. Pues parte de las curvas de este arranque de torneo. Mucha gente no sabe dónde ver algunos partidos, sin ir más lejos.
Es un lío.
Todo. Ayer alguien me preguntaba, oye, los partidos el partido de los Xolos no lo pude encontrar por ningún lado. Está bien fácil, velo por YouTube.
Pues claro.
Exactamente. Ah, pues es que necesitas mapa, al menos para el arranque.
Sí.
Yo me volví loco buscando precisamente el de Chivas en el arranque.
No,
yo soy suscriptor de esta plataforma de la que decías y no lo encontré por ningún lado. Y me pedían que pagara más, dije, pues no, gracias, mejor sí. Lo veo en la oficina y sí. Lo mire para acá a verlo.
Sí,
encontramos la manera, pero el público en general pues va a pasarla mal entonces para este partido todavía de este sábado. Ojalá el ajuste el torneo este que van a irse a disputar en agosto les sirva para alinear ya las cosas en la parte de televisión. Como se decía al inicio, con dos juegos arranca esta jornada, San Luis que estará enfrentándose a Tijuana, Puebla contra el Atlas, Juego de Chivas pondrá en marcha la jornada sabatina en la que tendremos más encuentros, donde destaca Cruz Azul contra Toluca y el América que visitará a Juárez. ¿Algo más de la jornada, mi querido Héctor?
Pues nomás decirle a la gente que cuando ande buscando esto, pues yo trato de tener en toda mi libreta donde puedo ver los partidos también, porque ya ahora...
también lo pones.
No, ya está.
Claro,
es importante, claro.
Artesanales del señor Huerta.
No, bueno, aparte, el VIX tenía, el torneo pasado, VIX tenía 17 de los 18 equipos. Hoy tiene 14 ya nada más.
Wow.
Y, por ejemplo, el caso de Tigres, que firmó con Azteca, también firmó más o menos para que equilibraran las finanzas con Fox de Estados Unidos. Ay. Entonces, digo, sí, hay que estar al pendiente de todo, ya Ciro.
Por
supuesto. Es muy complejo ya el fútbol mexicano.
Muy bien, cerramos con Sergio Pérez, que dio un paso adelante en su búsqueda por recuperar su nivel en la segunda práctica libre del Gran Premio de Hungría, cuarta posición.
It looked like a smoother session for you in second practice. Is that how it felt from behind the wheel?
Yeah, it was a really. I think we did a really good step from practice one to the afternoon. We took like the right changes, the right direction, and feeling good. I think also the long run looked promising. So let's see what the rest of the week can throw at us.
I know it's only practice, it's only the first day, but as Friday practices go, is this one of the most comfortable you've been, do you think, heading into a weekend of late?
Silverstone, I was happy after Friday, but I think yes. I think it's been a very, very good Friday, especially with the direction we took. With the steps we made through the day, that's the best we can do, and that's what really matters. So that's been really positive.
I know you've been really working really hard with the team just to try and get on top of things. Did you do anything different today, do you think, or did you take some more extreme kind of direction?
I think just really trying to dial up the setup from. I think there's still a bit of a miscorrelation in the simulator that we're working on. You know, to start the weekend a lot closer, but. At the end of the day, it's just a question of putting everything together at the right time, and our time will come. So head down for now and look forward for tomorrow.
La puesta a punto fundamental, ponerlo todo en sintonía para poder encontrar el buen resultado, dijo el viernes. Todo iba muy bien en Silverstone y luego, pues ya saben en qué terminó. de la primera práctica a la segunda hicimos buenos ajustes y el desempeño fue prometedor. Héctor, nos vamos, gracias.
Gracias, Ciro.
Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.